Segundo de Samuel 9:1 dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? Misericordia por amor de Jonatán. Versículo 3, el rey le dijo a Siba, que era siervo de Saúl: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo? Ahora otra frase, misericordia de Dios. La primera frase fue misericordia por amor de Jonatán. Pero ahora, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Versículo 3, a quien yo haga, o haga yo, mejor dicho, misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Vayan por favor en sus Biblias a Primero de Samuel, por favor, hermanos, capítulo 20. En esta ocasión encontramos a David huyendo de Saúl, el padre de Jonatán. Recuerden, Saúl era el rey de Israel. Y en su envidia contra el ungido de Jehová, que ahora era David, porque él había perdido el privilegio de ser rey, le perseguía. En el versículo 12, primero de Samuel 20, versículo 12, aquí tenemos a David y a Jonatán que salieron juntos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Qué tremenda frase del hijo de Saúl. Esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Él mismo reconocía que ya Jehová no estaba con su padre. Versículo 3, 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová. Es la frase, haz conmigo misericordia de quién, de Jehová. Por eso David preguntó, ¿hay alguien más a quien yo haga misericordia de Dios? Dios es la fuente de toda misericordia. Si yo viviere, versículo 14, lo vuelvo a leer, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Pero tenemos más adelante, después de que Jonatán regresa con las noticias de que precisamente Saúl estaba empecinado en matar a David. David esperó por unos días ahí en el campo y Jonatán regresó con la noticia, después de prácticamente ser maldicho por su padre. Dice en el versículo 41, primero de Samuel 20, 41, después que aquel joven que le dijeron de la saeta, si usted recuerda la historia, la señal que habían ellos quedado para avisarle. Versículo 41, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra. Aquí está David. David para entonces era un siervo del rey Saúl. Jonatán era el hijo del rey. Y David se postra delante de Jonatán. Tres veces, dice la Biblia. Se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, en un amor fraternal. Lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Más adelante en la vida de David, Jonatán vendría otra vez hacia él a confortarle, a animarle. En 2 de Samuel capítulo 4, la Biblia nos da una revelación más con respecto a la descendencia de Jonatán. ¿Dónde está? ¿Es 2 de Samuel 4? Sí, ¿no? Entonces, cuando habla del niño, sí. Versículo 1. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Pero el versículo 4 nos dice esto. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. ¿Qué día para ese niño? Su abuelo, su padre murieron. Y él, como escuchábamos, leíamos aquí, cayó y quedó cojo. Sin duda, en un solo día quedó marcado para el resto de sus días. Pero gracias a Dios por la misericordia de Dios. La gracia de Dios tal vez no quite las consecuencias de nuestro pecado. Porque Mefiboset, si podemos decir, el pecado de Saúl le alcanzó, no era un pecado personal. Pero usándolo como tipología, Mefiboset no fue sanado de sus pies. Pero eso no fue un limitante para sentarse a la mesa del rey. Estaremos meditando en los minutos que tenemos por delante en este hombre. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, gracias por estas historias de tu palabra que nos muestran con toda claridad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos muestra también la realidad de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos muestra también la realidad de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú, Señor, nos salvaste, nos diste vida. Tú que eres rico en misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, nos salvaste, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y oh Señor, nos has has derramado tu gracia sobre nosotros. Tú nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Henos aquí, lisiados, cojos, ciegos, afectados, miserables, pero redimidos. Y con el privilegio aún esta mañana de sentarnos a la mesa del Rey, donde su palabra es abierta y donde tu Espíritu Santo es prometido para venir y iluminarla, enseñarla a nuestras vidas. A ti, oh Dios de dioses y Rey de reyes, a ti, bendito Consolador, clamo para que tú unjas la exposición de la misericordia de Dios a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno? Algunos dicen que, bueno, voy a rápidamente a recordar la historia, la leí al principio. David se acuerda del pacto que había hecho con Jonatán, su fiel amigo Jonatán. Gracias a Dios por amistades en Cristo, como Jonatán y David. Jonatán murió. Yo no sé si Jonatán sabía de lo que iba a suceder en esa batalla. Yo creo que no sabía. Pero una de las cosas que vemos en Jonatán es su lealtad a su padre. Y también su lealtad al que sería el sucesor de su padre, aún renunciando a su propio derecho para él ser el siguiente rey. Una vida, la de Jonatán, verdaderamente rendida a los pies de su Dios. Él reconociendo que David habría de reinar y que la palabra de Dios se iba a cumplir. No era tanto las virtudes de David que veía, porque David podía morir en cualquier momento. La palabra de Dios en cuanto a David. Él hace un pacto con él y le dice, tú harás bien a mi casa. Jonatán murió, como leíamos, en la misma batalla en Jezreel que murió su padre. Su único hijo, Mefiboset, ese mismo día quedó lisiado de ambos pies, 5 años de edad. Desde los 5 años, este niño tuvo que depender de alguien. Él literalmente no podía sostenerse. Lo vemos cada vez que vemos a Mefiboset, lo vemos dependiendo de alguien para moverse, aún para... Él no pudo salir con David cuando David salió apresuradamente de Jerusalén porque su hijo Absalón le había traicionado. Él no pudo salir con David porque su propio siervo Siba, el que se nos menciona en la lectura, no le quiso enalbardar el asno. Lo dejó. Y tristemente Siba después va con David. Siba llega con David cuando David va huyendo y le lleva obsequios. Y David le pregunta, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba maliciosamente le contesta, él se quedó en Jerusalén. ¿Por qué no ha venido contigo? Se quedó en Jerusalén porque dijo, ahora Dios me volverá el reino que era de mi padre. Sin duda, y David en ese momento, todas las tierras que le había dado a Mefiboset, le dijo a Siba, todas las tierras de Saúl serán ahora tuyas. Cuando David después regresó, cuando Dios mató a Absalón, y David regresó triunfante a Jerusalén, Mefiboset salió a recibirle. ¿No nos dice la Biblia quién le ayudó? No dice la Biblia. ¿Será que se arrastró? Dice la Biblia que Mefiboset, David le preguntó a Mefiboset, ¿por qué no saliste conmigo? Mefiboset no se había cambiado sus vestiduras como un pacto, porque él oraba por el regreso de su rey. Mefiboset no se había rasurado. Mefiboset ni siquiera se había bañado. pero salió a recibir al rey. Y él, y lo leeremos, le dice al rey que Siba le había traicionado. Siba le había traicionado. Llegaremos un momento a leer eso. Mefiboset era un hombre que dependía de los demás. En la misericordia de Dios, Dios le concedió un niño, un hijo, Micaía. ¿Quién se iba a fijar en Mefiboset? No es mi deseo, solamente especular por especular. Sería su, no sé, la fama de su, de la familia. Sería en el tiempo en que su hermano reinaba, mientras David todavía no llegaba a ser rey. Él estuvo 7 años, su hermano, si tenía 5 más 7. Estamos hablando de 12 años, tal vez muy joven para tener un hijo. ¿Quién sabe qué cosas habrían pasado en la vida de Mefiboset? Pero llegó un día en que un hombre llamado Maquir, cuyo nombre significa vendido, tuvo misericordia de este hombre, Mefiboset. Maquir es un personaje de esos escondidos en la palabra de Dios, que son personajes magnánimos. Este mismo Maquir fue, junto con otros, Barzilai, fueron los que le llevaron al rey de comer camas para sus siervos cuando él huía de Absalón. Era un tremendo hombre, que fue alguien que se fijó en un lisiado de los pies. Mientras David estaba ocupado en sus batallas, en sus luchas, llegó un momento tal vez de solaz, de tranquilidad, en que él preguntó, ¿ha quedado alguno? ¿Alguno? ¿Ha quedado alguno en el cual yo haga misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? En los oídos de David llegó que había un siervo de Saúl llamado Siba. Y Siba le respondió en el versículo 3, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Uno se pregunta con qué, cuál sería el motivo de Siba de expresarlo así, ¿no? Uno se pregunta, ¿por qué Siba no cuidó de Mefiboset si era siervo de Saúl? Tuvo que venir un tercero a hacerlo y le preguntó, ¿dónde está? Siba le respondió, he aquí, está en casa de Maquir, significa vendido, hijo de Amiel, en Lodebar, una palabra, una región que significa estéril o sin pastos. Entonces envió el rey David. Esa es una de las cosas muy interesantes, y todo esto lo menciono para la tipología. Mefiboset no podía venir a David. El rey envió por él. El rey es el que decidió hacer misericordia por un lisiado. Envió, versículo 5, el rey David por él. Y le trajo, él le trajo. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, si mi Padre que me envió no le trajere. Algunos piensan que David es un tipo de Cristo y está bien. Es un tipo de Cristo, Mefiboset, tipo del pecador. Tal vez yo iría un poquito más allá al decir que David es un tipo de Dios el Padre y Jonatán es un tipo de Cristo. Y no quiero forzar la tipología en ningún momento, pero es por amor a Jonatán que él muestra su misericordia. Es un pacto entre Dios y Cristo. Hubo un pacto un día en la eternidad pasada, en el concilio de la Trinidad, donde la Trinidad misma pactó un plan de redención. Gloria al Señor. ¿Se puede imaginar usted a Dios mismo pensando en usted y en mí, aún antes de ser creados, aún sabiendo que habríamos de pecar contra Él, aún sabiendo que habríamos de ir en contra de Él? Un pacto. Un pacto. En cierta manera, todos nosotros hemos sido creados por Cristo. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Creador. Un pacto.
Es gracias a Cristo, gracias al amor de Dios hacia Cristo. De tal manera amó Dios al mundo, pero lo amó incondicionalmente. Lo amó porque había algo precioso en el mundo, y en el mundo no hay nada precioso. La razón del amor de Dios por el mundo es en el conocimiento de Dios, sabiendo lo que Dios, lo que esta persona pudiera hacer en Cristo. Lo precioso detrás de una persona salva es el Cristo que le salvó. Por eso es que parte, es intrínseco en el plan de la redención, es el ser conformados a la imagen de Cristo. Ahí está el amor de Dios.
Bueno, versículo 6, segundo de Samuel 9, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él respondió: he aquí tu siervo. Esto nos habla también de la condición, la actitud de aquel que viene a Dios. Estamos lisiados de nuestros pies, hemos pecado, las consecuencias del pecado han venido a nosotros, y todavía así nos sublevamos contra Dios. Es para postrarnos a Él y hacerle reverencia y decirle: Señor, soy tu siervo. Como el gran apóstol Pablo, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Versículo 7, le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Por amor, haré contigo a ti, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Siempre. Versículo 8, y él, Mefiboset, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires? Y mire cómo lo que expresa Mefiboset de sí mismo: para que mires a un perro muerto como yo. ¿Quería quedar bien con el rey Mefiboset? ¿O realmente él se reconocía así? Como un perro muerto. ¿De qué sirve un perro muerto? Un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Versículo 11, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Y mire la expresión: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Como uno de los hijos del rey. Gracias a Dios, por su pura gracia, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y yo no sé a veces la palabra de Dios por qué menciona ciertas cosas, pero tienen un propósito. Nos dice que Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Oh, la misericordia de Dios alcanza también, no solamente nuestras vidas, sino la vida de nuestra descendencia. De repente Micaía, ¿se imaginan? Un niño pequeño, es un niño. Yo creo que con Maquir, Mefiboset tenía lo necesario, pero de repente Micaía, a lo mejor se lo llevaron al palacio del rey. Y ahora él podía: ¿puedo comer esto? Sí, hijo, puedes comer con libertad. Toda la misericordia de Dios. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Por lo menos 3 veces se menciona esto: comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hay una exquisita ternura en la historia de este capítulo. El amor de David por Jonatán está todavía fresco. Para David, la casa de Saúl, que le causó tanto sufrimiento, fue redimida por su amor por Jonatán. Ahí vemos el plan de Dios también. Es la misericordia de Dios para la casa que le había perseguido. El propio comentario de David fue que él deseaba hacer misericordia de Dios. En sus acciones para con Mefiboset, David sin duda es visto como el hombre conforme al corazón de Dios, guardando su pacto. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hay un pacto que hay que guardar y también otorgando beneficios sobre aquellos a quienes podía contar como enemigos. Ese es nuestro Dios, ¿no es cierto? Ese es el corazón de Dios. Beneficio, misericordia para aquellos que son sus enemigos. David puede ser considerado un tipo de Cristo y lo que él puede hacer por el necesitado pecador. Parece ser que David, al estar ocupado en otras preocupaciones, había olvidado su obligación con respecto al pacto hecho con Jonatán. Pero ahora, más tranquilo, recordó la promesa hecha a su gran amigo. No se contenta con hacer justicia, sino quiere hacer misericordia por amor. Y es muy interesante que es a un remanente de la casa de Saúl a quien David quiere hacer misericordia. Piensa en eso. La misericordia, versículo 3, la misericordia por amor se le llama misericordia de Dios. Tal vez por tres razones. Una, porque es una misericordia muy grande. Dos, porque es una misericordia conforme al pacto entre David y Jonatán, y un pacto del cual Dios había sido testigo. Lo leíamos en 1 Samuel, no tiene que ir ahí solamente para confirmar la frase. Dijo Jonatán a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo, y entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Dios había sido testigo. Y también, misericordia de Dios, porque si hay alguna misericordia, es porque viene de Dios. El Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que debemos ser misericordiosos, así como mi Padre es misericordioso. Mefiboset es un tipo del alma no convertida. Pero no solamente un alma no convertida sobre la cual estaba la condenación, si podemos decirlo, porque él pertenecía a la familia de Saúl. Pero también un alma lisiada. Un alma miserable, un alma afectada. Un alma que venía de una tierra estéril. Lo de Bar significa sin pastos. Un alma vendida al pecado. Él vivía con Maquir, que significa vendido. Él, Mefiboset, estaba desterrado de la casa de Saúl. No podía venir al rey para pedir clemencia, pues estaba lisiado de los pies. Pero como decía hace unos instantes, la gracia del soberano le buscó para bendecirle. Una vez que fue encontrado, le fueron dados riquezas y un lugar de comunión alrededor de la mesa del rey. Una de las cosas que vamos a ver aquí, hermanos, hermanos, es que cuando David trae a Mefiboset, le da todas las tierras de la casa de su padre o de su abuelo Saúl, pero también lo invita a sentarse a la mesa del rey. Desde un punto de vista humano, podemos decir, pues qué tremendo, dinero, ahora puedo pedirle a Dios cualquier cosa y Dios me lo da. Pero vamos a ver más adelante en la historia que Mefiboset tenía tanto agradecimiento al rey que los bienes para él no representaban nada. Era el que su Dios, o mejor dicho, desde la perspectiva de Mefiboset, que su rey fuese glorificado, que su rey estuviese en paz. Vaya conmigo a 2 de Samuel 19, es el momento de mencionar esto. Cuando les decía yo, versículo 24, que Mefiboset salió a recibir al rey. Cuando David volvía a Jerusalén, después de la traición de su hijo Absalón, finalmente Dios trató con Absalón y David regresa. Versículo 24, ¿está usted en 2 de Samuel 19, 24? También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Cabe mencionar que Mefiboset dice hijo de Saúl, también. También. ¿Por qué él también? Nada más, es que, ¿sabes qué? También salió Mefiboset. No, lo que pasa es que el que acababa de salir a recibirle era también otro descendiente de Saúl llamado Simeí o Simei. Este Simei fue aquel descendiente de Saúl que le tiró piedras a David cuando David iba huyendo de Jerusalén. Él iba, venía David con sus hombres capaces de cortarle la cabeza a este hombre, Simei, y le tiraba de piedras y le tiraba polvo, tierra, y le decía que Dios le había pagado, hombre sanguinario. Sin duda, Simei veía a David como un enemigo de su padre. No veía, no tenía la perspectiva de Dios. Pero también David le dice, no le hagan nada. Tal vez Dios lo envió para bendecirme a través de sus maldiciones. Porque para este entonces David, pudiéramos decir, ya era culpable de haber derramado sangre inocente. Él había mandado a matar a Urías Eteo. Y eso quedaba en la mente de David. Pero resulta que Absalón murió y regresa David. ¿Y qué hace Simei? ¿Ahora qué hago? El rey regresa. Entonces, vean los versículos anteriores, en el versículo 18 de 2 de Samuel 19. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad. Ándale. Ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José. Se estaba echando flores, ¿no? He venido yo el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, que era el mismo que le había dicho a David antes, que si le cortaba la cabeza. Le dijo, rey, yo creo que le dijo, ahora sí me dejas. Y dijo David, no ha de morir por esto Simei. Le dijo Abisai a David, ¿no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Qué tremendo, ¿no? Aún ahí vemos la gracia. Después, cuando David estaba por morir, se acordó de Simei. Y vino Salomón a su lecho de muerte y le dio algunas instrucciones. Entre ellas, que se encargase de Joab y también que se encargase de Simei. Mira, a Simei lo vas a dejar en Jerusalén y le vas a decir, no puedes salir de Jerusalén, porque el día que salgas vas a morir. Sucedió un día en que Simei, dos de sus siervos habían escapado y a Simei se le ocurrió salir de Jerusalén para buscar a su siervo. Y cuando regresó, Salomón y bueno, Benaía, que era el hombre fuerte de Salomón, lo mató porque no cumplió con los límites que el rey le había dado. Simei, no quiero forzar la tipología, pero bien nos habla de que estando en Jerusalén, estando en Cristo, estamos seguros, quienes hemos sido culpables. Hay personas que rechazan a Cristo, que
que deshonran a Cristo.
Pero bueno, he allí el contexto cuando dice también. Mefiboset, también Mefiboset era de la casa de Saúl, versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Era su palabra contra la de Siba, ¿no es cierto? Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él, Siba, ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, porque Siba le había dicho, cuando David salió, que Mefiboset se había quedado para él quedarse con el reino, lo cual era una calumnia. Versículo 27, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey, fíjese cómo responde Mefiboset, muy diferente a Simei. Simei, en cuanto llegó, dijo, no culpe mi señor de iniquidad, ¿verdad? Yo soy el primero que ha salido a recibirte. No, Mefiboset dijo, esto sucedió, versículo 27, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Si soy digno de muerte, soy digno de muerte. No vengo aquí a justificarme. Te abro mi corazón. Esto sucedió. Haz lo que bien te parezca. Sin duda, la actitud de Mefiboset tocó el corazón de David, pero también estaban las palabras de Siba. Qué difícil. ¿Qué vas a decidir, David? Versículo 28, y la razón por la que Mefiboset dice, mi rey, haz lo que bien te parezca. Versículo 28, porque la razón por la que él actúa así es porque toda la casa de mi padre, está hablando Mefiboset, era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al rey? Qué tremendo corazón, ¿no? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Es muy probable que en el mismo corazón de David, hay que entender también a David, ¿no? Viene regresando, está su propio hijo, le ha traicionado. Aquí está uno a quien literalmente se desbordó en su misericordia, que no se fue con él y dice que ahora esto y ahora y dice el siervo otra cosa. Pero todavía el mismo rey dice, bueno, no voy a juzgar a Mefiboset. Dice, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. ¿Se acuerdan las tierras que le habían dado todos a Mefiboset? Le dijeron a Siba cuando vino con su calumnia, le dijo a David, quédatelas todas. Pero ahora David se retracta y dice, bueno, divídanselas. Es impresionante cómo responde Mefiboset. Esto habla del corazón, hermanos. Lo que quiero que vea es el corazón del creyente que debe estar agradecido con su Dios. No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y Mefiboset le dice, versículo 30, Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Este es el hablar de un corazón contento y agradecido. ¿Es nuestra lealtad al Señor tan desinteresada como la de Mefiboset? Su gozo es que su Señor regresara en paz a su reino. Es de temer que a menudo estamos más preocupados por nuestros derechos que por los derechos de nuestro Dios. Debemos estar más preocupados por las victorias del Rey que por nuestros propios derechos. Esa debe ser la actitud de todos aquellos que se sientan a la mesa del Rey.
Sí, Dios nos ha dado mucho. Cuando venimos a Él, le da paz a nuestra alma, le da salvación, aún nos bendice económicamente. Y no estoy diciendo que tengamos a lo mejor más, pero aprendemos a vivir con menos y tener gozo en lo que Él nos da. ¿Pero qué va a pasar el día que perdamos esos derechos? ¿Qué va a pasar el día que seamos perseguidos por causa de nuestro Señor? ¿Qué va a pasar el día cuando las finanzas vengan a menos? ¿Habremos de dejar a nuestro Señor? Lo principal será que el Señor reine, que Él esté en su trono. Que de lo demás Él se encarga. Amén, hermanos. Él se encarga. Nosotros, amados hermanos, como Mefiboset, una vez que fuimos encontrados, se nos dieron sí bienes, pero un lugar de comunión alrededor de la mesa del rey, eso no tiene precio. Éramos impotentes, sin manera de venir a Dios. Pero gracias a Dios que un día Dios nos atrajo. Nuestra condición era sin esperanza, éramos parte de la raza caída, así como Mefiboset era de la familia de Saúl. Pero por gracia llegamos a ser objetos del favor divino. Ahora hemos sido elevados a un lugar en la familia de Dios y hechos coherederos con Cristo. Mefiboset se postró e hizo reverencia al rey. Expresó su propia indignidad. David había prestado homenaje semejante a Jonatán, padre de Mefiboset, tiempo atrás. Aunque David le había otorgado toda la hacienda de su abuelo Saúl, ahora invitaba a Mefiboset a comer de la mesa del rey siempre. Privilegio que solo tenían los hijos del rey. Es un privilegio, hermanos, el poder comer a la mesa de nuestro Dios, de su palabra. Conocerle a Él. David, tal vez, esta frase es impresionante. David no se avergonzó de sentar a su mesa a un lisiado y además nieto de su mayor enemigo, sino por amor a su buen padre le tomó como a uno de su propia familia. ¿Qué somos usted y yo para con Dios? Y Él nos ha invitado a un día vivir con Él para siempre y poder comer a su mesa. Oh, amados hermanos, qué triste es que habiendo recibido tanta misericordia, nosotros nos consideramos algo delante de Dios. A veces no hay ni la primera oportunidad y ya queremos nosotros volver, que se nos vuelva el reino a nosotros. Un día el Señor te salvó y le rendiste todo. Y le dijiste, Señor, haz lo que tú quieras. Pero ahora te sientes confiado. Ahora tú quieres. ¿Quién es el que está sentado en el trono de tu corazón? Tu propio yo, tu propia voluntad, nuestro propio orgullo. Sí, nosotros hemos actuado como Mefiboset no actuó. Que Dios nos perdone. Y gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Aquí vemos también, amados hermanos, que la gracia de Dios es capaz de restaurar una vida. No importa tu pasado, no importa qué tan lisiado estés en tu pasado, Dios puede sentarte a la mesa, a su propia mesa. Dios puede sentarte a su propia mesa. Mefiboset cayó ante el rey, vio su propia miserabilidad. Él dijo, ¿quién soy yo? Un perro muerto como yo. Fue sacado de la vergüenza y hecho como un hijo del rey. Ahora, amados hermanos, hay otra realidad en cuanto a Mefiboset. Mefiboset no podía vivir por su cuenta. Dependía de otros, ¿no es cierto? No piense que usted y yo podemos vivir por nuestra propia cuenta. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Pero qué triste es cuando un alma que ha sido salva, redimida, y reconoce su necesidad de Dios, llega un punto en su vida que ahora
no quiere darle el control absoluto de su vida a Dios, pensando que por sí mismo él puede salir adelante. Pregúntenle a Saúl, pregúntenle a Caín, pregúntenle al hijo pródigo. Necesitamos de nuestro Dios. Dios nos libre de olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. Dependemos de Dios. El conocimiento llena nuestra cabeza. Las experiencias en la vida cristiana, las capacidades que hemos obtenido, la educación, la cultura, aún las cosas loables que hemos hecho para el Señor, nos hacen pensar que somos algo. Le quiero recordar que usted y yo no somos mejores que Mefiboset. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, donde podemos ver tu misericordia. ¿Qué éramos nosotros para que tú, Señor, voltearas tus ojos para con nosotros? Gracias, Señor. Esta mañana veíamos unos padres trayendo a su hija. ¿De dónde tú sacaste a nuestro hermano Gonzalo también? De un hogar muy difícil. El pecado literalmente destruyendo ese hogar. Y solamente fue Cristo, en el corazón de su madre y después en el corazón de nuestro hermano, que pudo hacer obras. Y Señor, tú les concediste una hija, a él, a la hermana Irma. Una señorita que ahora por tu pura gracia y tu misericordia, le has puesto, Señor, en un hogar cristiano, con deseos espirituales. Es solo tu misericordia. Pero vamos más allá, Señor. ¿Qué de nosotros? ¿Dónde estábamos cada uno de nosotros? ¿En qué vicio nos encontrábamos? En la juventud, cuando a mí me llamaste, me salvaste a los 16 años, Señor. A otros hermanos aquí, diferentes circunstancias. Tú algún día aún dijiste, ¿hay alguno a quien yo haga misericordia? Y ese alguno un día fuimos nosotros, Señor. Un día tú te detuviste por usar expresiones humanas para referirnos a ti, Señor. Y miraste desde los cielos y viste nuestra condición. Nos viste lisiados, nos viste condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos diste salvación, esperanza y un lugar a la mesa del Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué somos nosotros como para ahora decirte, Señor, gracias porque me salvaste, ahora hazte un lado, yo voy a guiar mi vida. Ahora tú no me vas a decir cómo voy a vivir. Ahora yo sé cuándo voy a hacer esto, o con quién me voy a juntar esto. Hazte un lado, Señor. Qué triste. Qué triste. Perdónanos por no estar dispuestos a sufrir las afrentas de nuestro Rey. Perdónanos porque sí, nosotros no somos engañados cuando nos rebelamos contra ti. Queremos devolver el reino a nuestras manos. Queremos vivir por nuestra propia cuenta. Estamos contentos con que Dios nos salvó, pero no queremos que Dios se meta en nuestra vida personal. ¡Qué ingratitud! Y Dios a veces tiene que dejarnos para que nos demos golpes por nosotros mismos. Para que un día más volvamos otra vez a Él. Y, oh, Señor, ayúdame. Y otra vez ahí va Dios a recogernos. Y una vez ya nos establece, nos cura nuestras heridas. Y otra vez. La verdad, Señor. Somos muy necios, muy insensatos. Ayúdanos a apreciar y a aprovechar el privilegio de sentarnos a la mesa del Rey. Gracias, Señor, porque ahora te conocemos, somos herederos tuyos, somos un hijo del Rey, como dice aquel himno, soy un hijo del Rey, un hijo del Rey, por Cristo bendito, soy el hijo de un Rey. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. ¿Cómo no darte nuestra vida, Señor? ¿Cómo no darte nuestras fuerzas, que son tuyas? Oh, trata con cada uno de nosotros, Señor. Trae un avivamiento de poder ver tu misericordia. Trae un avivamiento que nos revele, nos muestre nuestra miserabilidad. Y que exalte tu gracia. Y que vivamos, no porque tengo que vivir para Dios, sino que sea el desbordamiento de una profunda gratitud en nuestro corazón, que nos lleve a hacer proezas para ti en los años que nos restan, sean pocos o sean muchos, Señor. Te lo pido. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Cristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.